Mientras oraba por el tema de esta mañana, realmente sentí que el Señor quería que te recordara la importancia de hacer lo que hacemos como iglesia. Y pues uno de nuestros valores fundamentales aquí en Árbol de Vida es el evangelismo, ¿verdad? La gran comisión, creemos en la gran comisión y nos gusta decirlo de esta manera aquí, los alcanzados alcanzan a otros, ¿verdad? ¿Y cuántos alcanzados tenemos aquí esta mañana? Pero todos estamos llamados a alcanzar a alguien. Esto no es una responsabilidad solo para el pastor, solo para los líderes, solo para las personas que conocen la Biblia. De hecho, tus acciones, lo que haces, lo que eres, son los mensajes evangelísticos más efectivos que puedes predicar. Y tu vida es un testimonio. ¿Saben eso? Y pues yo puedo predicar el mejor mensaje del planeta y puedo tener las mejores historias y puedo dar explicaciones bíblicas y ejemplos y puedo enseñar un sermón perfecto de 3 puntos. Pero en realidad lo que tú haces, cómo vives, cómo actúes, cómo tratas a los demás es mucho más efectivo para alcanzar a los perdidos que cualquier sermón que puedo predicar y que tú puedes predicar y muchísimo mejor. Eres un predicador más efectivo que yo, honestamente. Y Dios quiere recordarnos eso esta mañana. Y yo he titulado este mensaje, Sin Necesidad de Palabras. Y pues el mensaje de hoy va a ser más un mensaje de inspiración, no necesariamente un sermón de enseñanza de 3 o 4 puntos. ¿Está bien? ¿Quieres ser inspirado esta mañana? Jesús me inspira todos los días, me encanta inspirarme. Pues empecemos, vamos a comenzar en el libro de Lucas capítulo 7. Estoy comenzando en el versículo 36. Mi esposa hoy está con mi cuñada en San Miguel y está viéndonos en línea. Ay, mi amor. Pero vamos a empezar en Lucas capítulo 7. Aquí en Lucas 7 vemos a Jesús cenando con algunos fariseos y algo inesperado ocurre durante la cena. Mira lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 36 a 47. Dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver eso el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora? Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, salario de 510, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me dice beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Sin necesidad de palabra. Aquí en Lucas 7 vemos a Jesús en un momento crítico en las primeras etapas de su ministerio público. Y pues ahora sabemos que Jesús fue literalmente la respuesta a los 400 años de silencio entre los libros de Malaquías y Mateo. Y tuvo un nacimiento sobrenatural y de repente, ustedes saben la historia, y de repente los ángeles aparecen en medio de la noche y puedes leer en Lucas capítulo 2 si quieres. Pero ellos comienzan a hablar con los pastores, ¿recuerdas? Dice, escuchen, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Recuerda la historia? Y aquí viene el niño Jesús que aparece como la respuesta a las oraciones, como la respuesta al hambre de una nación. Y aquí viene un bebé en un pesebre. Es una locura. La gente se está volviendo loca. Los ángeles están apareciendo y todos las están chocando. Y aquí vienen los sabios y están trayendo oro, incenso, mirra. Y estás recibiendo cadenas de oro, perfume, colonia. Y quiero decir, es una locura lo que sucede. Y luego mientras va creciendo, él literalmente está confundiendo las mentes rabínicas superiores de ese tiempo cuando tenía 12 años. Estaba en el templo haciendo preguntas que ni siquiera podían contestar. Estaba asombrando a la gente. Entonces, cuando tenía 30 años, aquí está otro acontecimiento sobrenatural. Su primo Juan el Bautista lo está bautizando, y mientras Jesús está saliendo del agua, viene una voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdas? ¿Sí? El Espíritu Santo desciende sobre él en la forma de paloma. Hay luces, hay destellos, hay un trueno. ¿Recuerdas? Y Luke, soy tu padre. No sé. Bueno, referencia en Star Wars, es una locura. Pero a los 30 años de edad, Jesús comienza su ministerio público y él comienza a voltear la religión de este tiempo de adentro hacia afuera. Y él está caminando, haciendo cosas la gente nunca había visto. Él está caminando, y si tú tenías un mano podrida o descompuesta, sería como extiéndela hacia afuera y puf, sanado. Está interrumpiendo los funerales. Recuerda, el hijo de la viuda: levántate, Lázaro, deja de jugar, sal de allí. Y está haciendo cosas que nunca hemos visto. Si eres sordo, ay, puedes oírme ahora. Si eres ciego, mira esto, yo puedo ver. Sea lo que sea, Jesús estaba volteando al mundo religioso de adentro hacia afuera. Y en caso de que se pregunten, todavía está volteando el mundo religioso de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y pues no sé lo que has hecho, lo que crees, si estás luchando con algo interno o algo externo. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él es capaz de sanar y es capaz de liberar, y Él está aquí para hacer eso por ti y por mí hoy. ¿Creen eso? Jesús, el Hijo sobrenatural del Dios viviente, este Jesús aparece y Él empieza a hacer cosas que hacen que los populares quisieran salir con ellos. Los fariseos eran los populares en ese tiempo. Querían pasar al rato con Jesús. Ellos querían saber más sobre Jesús. Así que uno de los fariseos invita a Jesús a cenar. Y probablemente Jesús es como: ah, sí, supongo que iré allí, aunque realmente no quiero. Y cuando estudias el carácter de Jesús, ¿sabes qué? Te das cuenta de que Él no salió con la élite religiosa, ¿verdad? Siempre hacía tiempo para aquellos a los cuales a la élite religiosa juzgaría y rechazada. ¿Te has dado cuenta alguna vez de eso con Jesús? Hoy en día me parece muy interesante que Jesús no necesariamente se celebre en algunas de las iglesias de hoy debido a la gente que Él eligió con las que pasaría el rato, ¿verdad? Siempre andaba con los recaudadores de impuestos, los pecadores, los bebedores, las personas con problemas, las personas cuyas vidas eran un desastre. Lo acusaban de estar con la gente equivocada, de tener la reputación de pasar tiempo con las personas equivocadas. Jesús. Ay, que podemos nosotros como la iglesia ser acusados de lo mismo. Amén. Y si todos en tu círculo social son salvos, tal vez tu círculo es demasiado pequeño. Es hora, ¿sabes qué? Es hora de que tomemos la influencia de Jesús, el carácter de Jesús y la persona de Jesús para aquellos que están perdidos y heridos. Hay demasiadas personas muriendo que no saben que Jesús las ama, que murió por ellas, resucitó y que resucitó y tiene un plan para su vida. Muchas personas no saben eso. Y esa es una verdad que he aprendido. Puede haber 66 libros escritos en la Biblia, pero ¿sabías que en realidad hay 67? Porque la Biblia nos llama cartas vivas. ¿Están conmigo? Eso es lo que la Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. ¿Sabes qué? Somos el 67 libro de la Biblia, nosotros. Y algunas personas puede que nunca lean un Biblio, pero leerán tu vida. Y si están leyendo tu vida, ¿qué leen cuando te leen? ¿Qué versión de Jesús ven cuando leen tu vida? Está muy callado aquí. Jesús fue invitado por los fariseos, la élite religiosa. Estos eran la clase gobernante, líderes religiosos y claramente dominaban a la gente. Y la gente fue intimidada por los fariseos. Claramente los fariseos conocerían y estarían familiarizados con la ley y los profetas. Y así sabían que Jesús en realidad se alineaba y ejemplificaba muchas de las declaraciones proféticas sobre el Mesías. Jesús tenía todos los signos de las profecías que sabían sobre el Mesías, encajaba con todas las descripciones escritas por los profetas del Antiguo Testamento, era del linaje de David, era el legítimo heredero del trono, ¿verdad? Él nació de una virgen, nació en Belén, todas estas cosas estaban alineadas con las antiguas profecías, pero Jesús no actuó como el Mesías debería hacerlo. En sus mentes, su estimación de los fariseos, lo que ellos creían, el Mesías iba a venir y derrocar el gobierno romano y devolver a los judíos, porque el pueblo judío había sido oprimido desde el principio, desde los días de Moisés. 430 años de esclavitud, y luego incluso después de haber sido librados de esa esclavitud, tuvieron que pelear con los filisteos y los malaquitas, y luego pelear con los babilonios, y ahora se encontraron bajo el dominio romano. Y todos pensaron, los fariseos están pensando, necesitamos un Mesías que va a ser una figura política. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Necesito que todos sepan que Jesús es de Jesús. Mira, no es una figura política y que no está en el cargo ni en la reelección porque todavía está en el trono, ¿verdad? No puedes votar porque se vaya ni votar porque se quede. Su sangre ha declarado su título y es el Salvador del mundo. Y ¿sabe qué? Yo declaro que Jesús es más grande que la política y que es más grande que las fracciones y las facciones. Él es el Salvador y Él es el único Hijo de Dios y debe ser tratado como tal. Amén. Él debería ser honrado como tal y todos podemos llevar esa misma pasión mientras avanzamos en nuestras vidas y que podamos guardar la pasión de Jesús, que tengamos hambre de Jesús, que mantengamos la emoción de Jesús en el interior de nuestros corazones para que la gente sepa y puede declarar lo que dice la Escritura en Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Los fariseos se dieron cuenta de que Jesús se estaba volviendo cada vez más popular y por eso querían a Jesús para pasar al rato con ellos. Ellos están como, ah, Jesús, ven, sal con nosotros. Y Jesús es como, ah, yo no hago ese tipo de cenas, yo no quiero. Y pues, ¿alguna vez te han invitado a una cena pretenciosa de verdad? ¿Alguien aquí? Y ya sabes, al igual que estas personas presumidas y superficiales, hablando de cosas extrañas, oye, Paco, acabo de plantar algunos crisántemos. No inventes, no manches. Sí, tengo algunos crisántemos en el patio, ya están floreciendo. No inventes. No sé. Es como una extraña conversación que nunca tendrías en ningún otro lugar. Y Jesús es como, yo no quiero estar cerca de un grupo de personas presumidas y superficiales. Prefiero estar cerca de personas que están quebrantadas, a gente que es brutalmente honesta, personas que son genuinas y les importa tener una conversación real, honesta, ¿verdad? Y sabes que yo no quiero ser religioso, porque durante miles de años la religión no ha funcionado. Y Jesús no estaba aquí para instituir la religión. Él estaba aquí para inaugurar la relación, ¿verdad? Y Jesús, siendo Jesús, decidió ir a la cena. Y estoy seguro de que no quería estar ahí. Si él tuviera un teléfono celular, probablemente habría estado enviando mensajes de texto: oh, mi yo. Te tomó un segundo, él es Dios, todo bien, lo tienes, ¿verdad? ¿Tú sí entiendes? Bueno, mal chiste, no sé. Pero mientras él está sentado en la mesa, de repente, en medio de esta escena pretenciosa, una desesperada joven entra. Y sabes que nada rompe la pretenciosidad como la desesperación. Lo que necesitamos ahora... Ahora, hoy en día, son algunas personas desesperadas, adoradores desesperados, las personas que no solo están comprometidas a hacer un show, fingirse, ser algo, actuar como parte, sino que gente desesperada en su compromiso con el reino. Desesperados por tener la presencia de Dios en sus vidas, en sus matrimonios, en las escuelas de sus hijos, en el trabajo. Una desesperación que dice, esta es la pasión más importante de nuestras vidas. Porque muchas veces salvamos nuestra pasión por las cosas que más nos entusiasman. Si tu equipo deportivo favorito gana un juego en el último segundo, No aplauden suavemente y dicen, eso fue genial. No, tú saltas de arriba y abajo y dices cosas como, ¡ganamos! Nosotros ganamos, ni siquiera trabajas para ellos. Ni siquiera saben tu nombre. Pero sentimos que somos parte del equipo porque estamos conectados a ellos a través de nuestra pasión, ¿verdad? Pero déjame decirte, yo no voy a gritar más fuerte para un equipo que no me conoce que para el Dios que me salvó. Creo que nuestro Dios, amén. Creo que nuestro Dios es digno de nuestra pasión, es digno de nuestro compromiso. Jesús es digno de cada pedazo de hambre que tengo. Y así tengo hambre y sed de justicia. Y la Biblia dice que seré lleno, ¿verdad? Y mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán, ¿qué? Saciados. Jesús estaba en esta escena y entra una mujer quebrantada. De inmediato ella está detrás de Jesús y comienza a llorar. Vergüenza, ¿verdad? Y la mayor arma que el enemigo tiene contra la vida de un creyente hoy es la vergüenza. El enemigo nos avergüenza de no acercarnos al Padre Celestial por medio de Jesús. Nos avergüenza pensar que los errores que cometimos son demasiado grandes como para que la sangre los pueda vencer. Vergüenza. El susurro del diablo en tu oído que dice, mírate, todavía estás luchando con esa cosa, ¿por qué estás levantando tus manos? Mira lo que dijiste a tu esposa, mira lo que le dijiste a tu esposo, ¿cómo estás tratando a tus hijos? No hay manera de que Dios pueda amarte. vergüenza. Todo eso es una mentira. Y cada cosa que el enemigo dice es una mentira, ¿verdad? Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo Jesús? Los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Y escucha, no permitas que la mentira de la vergüenza te impida seguir a Jesucristo y tener una relación con nuestro Padre Celestial. Esta joven entró en una cena religiosa, en una cena pretenciosa, entró en la religión, pero se topó con una relación, ¿verdad? Ese es el poder de Jesús. Ella caminó detrás de él llorando, pero cuestión de minutos se arrodilló a sus pies adorando. Ese es el poder de la relación. No estamos detrás exclusivamente de Jesús. Él nos ha llamado a venir a su lado y andar con Él y ayudar a construir este hermoso mosaico llamado la iglesia. Este tapiz de vidas fracturadas que están siendo hechas por la misma sangre de Jesús. Y puedo estar adorando desde una perspectiva diferente a la tuya, pero es el mismo Jesús que obtiene la misma gloria. Tengo un testimonio de salvación diferente que tú, pero es el mismo Jesús. Este es el poder de la iglesia, que lleguemos al lado de la obra del Espíritu Santo y construyamos vidas y construyamos comunidades. Ese es el poder de la salvación. Dios no solo nos dio esta salvación genérico, general, sino una salvación individual, una salvación específica, pensando en ti. ¿Sabes eso? Porque si hubieras sido la única persona viva y hubieras pecado, Jesús habría muerto aún así solo para ti. Ese es el poder de mi salvación, que Dios me tenía en mente. Él te tenía en mente. Él tenía a esta mujer joven en mente mientras ella está adorando a los pies de nuestro Salvador. Pues ¿sabes qué? Por supuesto, donde quiera que haya adoración siempre va a haber alguien susurrando. Los fariseos estaban susurrando a sí mismos, mirando a la mujer, juzgándola. Si Jesús sabía quién era realmente, jamás permitiría que a alguien así le tocara. Ella tiene piojos, y ella es osa apestosa, y ella es un pecadora, ella está en las calles, ella no es un rabino, ella no es una farisea, lárgate, ¿por qué estás aquí? Eres mala. Es muy interesante que los fariseos estuvieran pensando eso. Y sabes que yo puedo imaginar a Jesús, y nunca lo dijo en voz alta, pero amo lo que hizo Jesús. Jesús en realidad dice, hey Simón, déjame preguntarte algo. Y literalmente él contesta y ataca la mentalidad de la clase gobernante de juicio, todos en la misma respuesta. Y sabes que la religión juzga siempre. La religión juzga siempre, ¿verdad? Y la relación siempre extiende la gracia. La religión siempre acusa, la religión acusa, pero la relación literalmente dice que ya está cubierta. ¿Está conmigo? Escuche, eso es algo que quiero que tomes y que te apoderes de ello. El poder de Jesús frente al poder percibido de los fariseos. Esa es una lucha de poder. Los fariseos piensan que tienen una conexión especial con Dios, su favor especial, una relación preferencial, y ni siquiera sabían que el Hijo de Dios estaba sentado en medio de ellos. Están juzgando a esta mujer quebrantada porque las personas religiosas son grandes jueces de los pecados de otras personas y grandes defensores de los suyos. Esta mujer, ¿por qué está en este lugar? Está lavando sus pies con su cabello. Ella está literalmente llorando bajo la mesa. Eso es raro, ¿verdad? Es raro. ¿Cuántos de ustedes han sido invitados a cenar o han estado en una cena con otras personas? ¿Y cuántas veces ha entrado alguien que no conocía, es desconocida? Oh, Dios mío, hay alguien aquí que no conocemos, está debajo de la mesa, está lavando nuestros pies con sus lágrimas y lo está tallando con su cabello. ¿Te ha pasado alguna vez alguien? No, nadie, no. Ni una persona, no. No. Nadie deja que un extraño entre en su casa. Nadie permite a alguien que no conocen entrar en su casa, ¿verdad? Y tú estarías como, hey, sal de aquí. ¿Quién crees que eres? ¿Estás entrando en mi casa desconocido? No te conozco, vete de aquí, mujer. Pero Simón no dijo nada de eso. Piensen eso por un minuto, síguenme aquí. ¿Qué pecador de primer siglo, y la Biblia la llama pecadora, y que es una manera educada de decir que era una prostituta, qué prostituta de primer siglo entraría en la casa de un líder religioso y tendría la audacia de entrar sin ser invitada, a menos que ella hubiera estado ahí antes? ¿Están siguiéndome? ¿Seriamente? Piénsalo. ¿Por qué no iba a decir nada? A menos que él ya la conociera y ella hubiera estado en su casa antes. ¿Necesito explicar eso? Pues, no. ¿Sabes lo que estoy diciendo, verdad? Y tal vez por eso Jesús, probablemente él quería decir algo, pero estaba pensándolo, pero tal vez por eso Jesús no dijo lo que estaba pensando, porque había expuesto el pecado de este hombre, fariseo. ¿No es interesante, extraño, cómo funciona la religión? Vilifica a los quebrantados, los reprobados, mientras oculten su propio pecado. Eso es religión. Me encanta cómo Jesús lidiaba con la situación. La Biblia dice que se volvió hacia la mujer, pero dijo a Simón. Jesús siempre volteará hacia los quebrantados, pero corregirá a los religiosos. Entonces Jesús comienza con una parábola, que es como él enseñaba normalmente. Él dijo, cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Ay, supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús continúa con una conversación entera con Simón mientras esa mujer está adorando. Y luego dice al final, mira lo que dice, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. En otras palabras, esta mujer, Simón, esta mujer ha hecho lo que se supone que debes hacer. Y lo que Jesús estaba diciendo era, incluso tan religioso como eres tu señor fariseo, ni siquiera me has dado el honor apropiado que me es debido basado en sus tradiciones. La única que me ha honrado en esta casa es esta mujer quebrantada que has juzgado. El punto que estoy tratando de hacer o a donde quiero llegar es que la iglesia, mira, la iglesia no va a crecer solo de todas las élites espirituales. Dios va a empezar a traer gente entre nosotros que vienen de trasfondos muy rotos, lastimados, perdidos, solos, con testimonios que muchos de nosotros no podemos identificarnos inmediatamente, ¿verdad? Ese es el poder de Jesús, que puede sanar vidas rotas, que puede restaurar las almas quebrantadas. Ese es el poder de Jesús, que la iglesia no pertenece a la élite religiosa, sino pertenece a aquellos de nosotros que están espiritualmente rotos, que necesitan un salvador, que necesitan la sangre de Jesús. ¿Alguien aquí esta mañana que puede decir que todavía necesita la sangre? Amén. Mira, ¿sabes qué? Yo sé que adoramos y cantamos canciones y todo el mundo ama a Hillsongcito y todo el mundo ama a Evan Craftcito y Marcos Witcito y todo el mundo está cantando todas las canciones nuevas y Pero de vez en cuando, ¿sabes que de vez en cuando tenemos que volver a esas canciones cuando éramos niños? No sé de ustedes, pero de esa canción, pero sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó, fui ciego más, hoy miro yo, perdido el me hallo. ¿Lo quiero la canción? ¿Alguien o no? Voy a tener un concierto esta noche, todo. Pero que volvamos a la gracia que nos salvó, que nunca olvidemos dónde nos encontró la sangre. Te dará gracia para otras personas quebrantadas. Es muy fácil juzgar a las personas basada en su condición externa. Alguien va a entrar en algo de vida y puede ser una extensión de sus pastores, de sus líderes, que usted sea una extensión del corazón de esta casa, que cuando entran, no entran con juicio, sino que entran con una sonrisa de usted y un saludo de bienvenida. Aquí ven a sentarte a mi lado, o lo que sea. Y tal vez no huelen súper rico, y a veces no son porque estaban durmiendo fuera toda la noche, o no tienen agua limpia, no lavan su ropa cada 2 días, pero alguien les dijo que Árbol de Vida era un lugar donde podían oír las buenas noticias, donde serían bienvenidos y no juzgados. Amén. Y la gente necesita un lugar seguro para sanar. Que este lugar siga siendo un lugar donde se ve el verdadero corazón de Jesús. Amén. El poder de Jesús es que Él no juzgó a esta mujer. Aquí estaba esta mujer. La Biblia dice que se secó los pies con el pelo. No sé si lo sabes, pero la Biblia dice que la gloria de una mujer es su cabello. Si quieres verlo, puedes leer, escribe 1 Corintios capítulo 11, versículo 13 a 15. Si quieres leer 1 Corintios 11, 13 y 15. Pero creo que lo que esta mujer joven estaba diciendo es que solo hay uno aquí que es digno de gloria, y voy a poner mi gloria a tus pies. Ese es el poder de un momento milagroso, porque la religión te dice siempre que tienes que confesar, siempre confiesa, ¿verdad? A mí eso es lo que tiene que hacer con la religión más grande de este país, ¿verdad? Confesar, tienes que decirles todo lo que has hecho mal. ¿Alguna vez has estado alrededor de personas que están como, ay, dime con lo que luchas para que pueda orar? No, eso... son entrometidos y quieren saber con lo que está luchando, porque a veces tu quebrantamiento hace que la gente se siente mejor acerca de sí mismos. Eso es religión. La relación dice que no importa lo que has hecho, estás bienvenido aquí, estás cubierto aquí, y si puedes confesar a Cristo de tu boca y creer en tu corazón que Él es el Señor, serás salvo. Amén. Este es el don de la salvación. Y pues demasiadas veces la iglesia se ha convertido en un club de la élite espiritual en lugar de un hospital para las quebrantados. Amén. Ouch. Aquí es donde venimos a sanar. No vengo aquí porque tengo toda mi vida resuelta. Vengo aquí porque necesito arreglar mi vida. Y eso solo va a suceder a través de Jesucristo y una relación con Él. Amén, amén. Solamente por medio de Él. Esa mujer entra y nadie le dice nada, y ella no dice nada. Todo lo que hace es llorar y adorar. Pero observa lo que sucedió al final de este intercambio. Jesús dijo que esta mujer, cuyos pecados eran muchos, había sido perdonado. Si vas más allá, Jesús le dice, mira lo que dice Lucas 7, versículo 48 a 50. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Amén. Es ese poder de la relación real. Ella no dijo una palabra. Y ve a estudiarlo. En la religión, en los círculos religiosos, quieren que siempre recontemos todas nuestras áreas fallidas, todos nuestros lugares rotos. Pero Jesús dice, ya lo sé, si vienes a mí con un corazón sincero y un corazón de adoración, te curaré, te redimiré y te restauraré. Y la adoración de esa mujer joven hizo que lo que sus palabras nunca pudieron. Aquí está la clave. Adora cuando tus palabras te fallan, adora cuando la preocupación te encuentra, adora cuando el mundo pelea contigo, adóralo. Y en ese momento la oración de esta jovencita hizo por ella lo que sus palabras no pudieron, ni siquiera podía decirlo. ¿Verdad? Mira, ¿alguna vez has estado tan roto que ni siquiera puedes expresar lo que estaba en tu corazón? ¿Verdad? Sí. Y pues ahí es donde estaba este joven. ¿Qué haría con una mujer pecadora tuviera la audacia de entrar a la casa de este líder religioso y donde oyó hablar de Jesús? Te diré de dónde oyó hablar de Jesús. Alguien aquí tocó a quien estaba ahí en esas calles. Ella estaba caminando y quebrantada y vio a una de sus amigas y ella estaba como amiga, ¿dónde has estado? Te he estado buscando desde hace 2 semanas y ¿qué está pasando? Ay, déjame decirte, mi vida ha cambiado. Estaba tratando de recoger a este tipo y luego comenzó a hablar conmigo. Me habló de mi vida, me dijo cómo crecí, me dijo cómo me hirieron, cómo me dejó mi padre. Él me dijo que yo era abusada y que Dios iba a convertir ese dolor en poder y que había un plan para mi vida y no tenía que vivir más en estas calles. ¿Estás burlándote de mí? ¿Quién es este que puede hacer eso? Crecí contigo. ¿Cómo rayas es que has cambiado tan rápido? Su nombre, mira, su nombre es Jesús. Y si tú lo conoces, Él puede hacer lo mismo por ti. Te prometo que si puedes llegar a Jesús, oí que va a estar en la casa de Simón. ¿Conoces a Simón? Ah, sí, amigo, conozco a Simón. Y Jesús tenía una reputación con los quebrantados. Y mi oración es que esta iglesia sea una extensión de su reputación. Amén. Hay un pastor que me encanta escuchar. Él contó esta increíble historia que nunca olvidaré. Y yo quiero compartirlo contigo porque creo que te impactará así como me impactó. Pues ese pastor creció en una pequeña iglesia. Tenía un primo que estaba luchando con su identidad de género y luchando con la homosexualidad y otras cuestiones. Estaba en una mala relación tras otra y terminó contrayendo de VIH. Y eso fue a principios de los 90, cuando todavía era un gran estigma y no había muchas medicinas para tratarlo. Además, su primo estaba luchando contra la adicción a las drogas. Y la madre de este pastor siempre le decía: no me importa lo que estés luchando, vas a ir a la iglesia con nosotros, vamos a adorar a Jesús. Y la madre del pastor llevó su primo al frente y su nombre era Rex. Este pastor cuenta la historia de cómo él recordó ver las miradas disgustadas en las caras de la gente. No huele a limpio, huele a alcohol, huele a marihuana. ¿Y cuántas veces vemos eso en las iglesias? Y lo que es peor que eso es que esas mismas personas de juicio huelen a orgullo. Y todos tenemos una razón por la sangre, ¿verdad? Y todo el mundo necesita la sangre. Y a medida que se enfermaba, cada vez más, la madre de este pastor le decía: vamos a ir a la iglesia con nosotros, cada domingo. Y ella sigue trayéndolo a la iglesia. Y luego siguió viviendo su vida sin ningún cambio. Y un día, mientras este pastor estaba conduciendo por una de las peores calles de su vecindario, vio a su primo sentado ahí hablando consigo mismo. Y Dios le dijo, ¿vas a pasarte de largo a tu propia carne y sangre? Y así que retornó el carro y lo recogió. Este pastor pasó tiempo con su primo Rex. Estaba quebrantado. La gente lo había tirado. Incluso cuando llegó a la iglesia, la gente huía. Ni siquiera querían sentarse a su lado. Eventualmente se enfermó cada vez más, hasta que finalmente tuvieron que ponerlo en el hospital. No había nada más que pudieran hacer por él. Estaban esperando a que muriera. Y así un día, mientras cantaban canciones junto a su cama, la madre de este pastor dijo, Rex, Jesús murió por ti. Todo lo que tienes que hacer es confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor y tú serás salvado. Y él confesó a Cristo en su lecho de muerte porque alguien no se rindió por él. Sabes que la religión lo habría tirado. Pero la relación dice que viene tal como son, ¿verdad? Que tú eres digno aquí, que eres bienvenido aquí. No importa cuántas malas decisiones tomó su primo, él tomó una correcta. Y fue en el momento en que contó más, ¿verdad? Él dio su vida a Jesús. No corrió delante de la iglesia y confesó todo lo que había hecho porque no tenía que hacerlo. Adoraba con la poca fuerza que tenía y con las pocas palabras que tenía, entregó su vida a Jesús. Yo quiero que sepan esta mañana, pónganse a sus pies. Yo quiero que sepan esta mañana que Jesús todavía está sanando, salvando y liberando sin palabras, sin necesidad de palabras. No le debes a nadie una explicación. Tú no tienes que vivir en el arrepentimiento y seguir relatando todos tus momentos de quebrantamiento. Hay una cura para ti, hay un milagro para ti. Ese es el poder de esta comunidad, ese es el poder de Árbol de Vida, ese es el poder de la sangre de Jesús. Los lugares muertos ahora son hechos vivos por la sangre de Jesucristo. Tal vez, solo tal vez, cuando ves a otra persona que no se sabe todas las canciones, no tiene puesta ropa apropiada para la iglesia, que todavía tengamos la gracia que Jesús tuvo por esta mujer quebrantada que entró en esta cena religiosa y la trajo a una relación sin necesidad de palabras. ¿Me entiendes? Que el Señor te sane, te cubra, te bendiga, te aliente. Que esta gran iglesia se continúe expandiendo una alma a la vez. Que el milagro de Jesús y su poder de revelación entren en tu corazón de una manera fresca. Árbol de Vida, lucha por almas que no pueden luchar. Lucha por almas que no pueden luchar por sí mismas. Y en eso verás a Jesús. Amén. Y cuando lo vivas, no tendrás que hablar de ello sin necesidad de palabras. Amén. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tu Hijo tiene un amor mayor, incluso que cualquier otra cosa que jamás podamos ni comprender ni imaginar en esta tierra. Padre, te damos gracias, te damos las gracias por los que son seguidores de Él, que nos aceptó en nuestro mayor punto de quebrantamiento. Oramos a Dios para que suceda lo mismo hoy, que su gracia, que estás más allá de nuestra capacidad de comprender, nunca sería real para todos los que están rotos o quebrantados al punto de la desesperación el día de hoy. Y al reflexionar sobre este mensaje, mientras oramos hoy, quiero hablar con un par de grupos de personas. En primer lugar, quiero hablar con todo el mundo aquí. Yo sé que muchos de ustedes ahora están luchando, y la realidad es que probablemente hay gente aquí que tiene un daño significativo real, una herida, un desafío, un obstáculo, algo que superar. Al igual que esta mujer que estaba completamente desesperada, tú puedes sentir realmente, realmente desesperado en este momento. No sé. Y aprendimos hoy que cuando estamos en ese punto de desesperación, adoramos a los pies de Cristo. Elegimos adorar. Podría haber algunos de ustedes hoy que son seguidores de Jesús, y ustedes dirían: sí, soy un discípulo comprometido de Jesús, y sin embargo estoy desesperado. Necesito su presencia, necesito su fuerza. Yo quiero elegir abrazarlo a Él hoy. Yo quiero tomar un momento y orar por aquellos de ustedes que están enfrentando un desafío realmente significativo en este momento. Podría ser, no sé, un pecado que está tratando de superar, podría ser oposición espiritual, y podría ser una tensión relacional, podría ser la economía de la manera que es ahora, y sé que mucha gente está perdiendo empleos, que está viviendo en el miedo financiero y el estrés. Podría ser cualquier cantidad de cosas diferentes, pero si dices: sí, pastor, ahora mismo estoy enfrentando un verdadero obstáculo, un desafío, sea lo que sea, estoy desesperado y realmente necesito la presencia de Dios, me sentiría honrado de orar por ti. Simplemente levanta la mano ahorita, alguien aquí. Muchas manos. Aleluya. Padre, te agradezco que incluso ahora mismo conoces los detalles íntimos de cada situación, el clamor de cada corazón, Señor. Aunque no se hablan palabras sobre esas necesidades específicas, tú escuchas su corazón, sabes a lo que se enfrenta. Dios, pido en el nombre de Jesús que tu presencia traerá consuelo, que por fe moverás montañas, harás milagros. Dios, pido por provisión, oro por sanidad, yo oro por la restauración, oro por la paz que va más allá de nuestra capacidad humana de entender. Dios, oro por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo, que cuando no tenemos la fuerza, que tú serás lo que necesitamos. Dios, pido que para todos los que tienen esa necesidad no hablada, que no hay palabras necesarias, pero Dios, que tú conoces los detalles mientras ellos claman a ti. Oramos a Dios que tú serás suficiente. Suficiente. Aleluya. A seguir orando hoy. Solo me conmuevo con profundidad, con pasión, cuando hablamos de los que son rechazados y expulsados por la religión. Algunos de ustedes son así, no sé, y tal vez fuiste rechazado y expulsado y dijiste: ay, nunca iré a la iglesia, nunca serviré a ese tipo de Dios, bla, bla, bla. Y la realidad es lo que estás haciendo es rechazar la religión, cuando todo el tiempo en realidad eso no es lo que Dios está tratando de impartirte. Lo que quiere hacer es ofrecerte una relación. Jesús es el Hijo de Dios, Él vino a la tierra para revelarnos el mismo corazón de Dios y la naturaleza misma de Dios. ¿Con quién pasaba el rato Jesús? Salía con aquellos a quienes la religión rechazaba. Salía con los pecadores, con los marginados, con los solitarios, con los quebrantados. La realidad es que si somos honestos, todos somos pecadores y no, todos nosotros estamos rotos. Todos necesitamos sanidad y todos necesitamos perdón. Puede haber algunos de ustedes esta mañana ahora y sabes que no tienes una relación con Jesús. Y la misma razón por la que estás aquí hoy es porque Dios te está atrayendo hacia sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás siendo atraído a Dios? Es su bondad amorosa atrayéndote. Es el poder de su espíritu. Es por eso que estás aquí. No es un accidente. Es porque Dios te ama y te está alcanzando. Admítelo. Estás roto, quebrantado. Estamos todos rotos, todos necesitamos perdón, todos necesitamos sanidad. En el momento que reconoce eso, invoca a Jesús: Jesús, sálvame, perdóname. Y cuando oras esta oración, todo pecado que has cometido será perdonado. Te convertirás en una nueva creación, en un abrir y cerrar de ojos. Todos los viejos se lavan y todos se vuelven nuevos. Es por eso que muchos de ustedes están aquí hoy y lo saben. Es hora de que lo invoquen. Y cuando lo hagas, nunca serás igual.